Espacio Ciudadano. Es un programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.
Saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan hoy. Somos Melina León y Elsa Casas. Estás escuchando Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Bienvenidos.
Pues es un gusto estar con todos ustedes y como siempre los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y Twitter como @IEESinaloa, en el cual pueden seguir nuestros eventos, sesiones e información relacionada con la participación ciudadana y educación cívica. Además, pueden tener acceso a toda la información de nuestro instituto a través de nuestra página web www.ieesinaloa.mx. Les recuerdo que estamos ubicados en Paseo Niños Héroes número 352 Oriente, en la Colonia Centro, en Culiacán, o bien pueden comunicarse al 01800-5050-450. De igual forma, les invitamos a comunicarse a cabina a los teléfonos 716-3171 y 716-6017 por si quieren compartirnos alguna sugerencia, opinión o crítica, ¿por qué no?
Así es, Elsa, y en este programa pues vamos a iniciar con algunas efemérides. Vamos a tener también más adelante la sección de noticias porque hemos tenido pues mucha actividad esta semana desde el programa pasado a esta semana. Iniciamos comentándoles que el pasado 10 de febrero se celebró el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.
El 12 de febrero se reconoce en México a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Recordemos que próximamente viene el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, donde se conmemora la lucha por las mujeres por posicionarse en la vida política y social de nuestro país, en el mundo, al igual que los hombres.
Así es, consolidándose cada día más, sobre todo con la reciente reforma de 2014, donde se logró, en el caso específico del estado de Sinaloa, que el Congreso local esté integrado por una diferencia mínima entre hombres y mujeres en las curules de los 40 diputados. También el 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio, una felicitación a todos los productores, los locutores, a nuestro productor Ismael Camacho. Muchas felicidades por este día. Y ahora nos vamos a pasar ya a la sección de noticias.
Lo más relevante de Sinaloa en el ámbito democrático y social lo podrá escuchar en
las noticias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Y en las noticias les comentamos que dentro de los trabajos de las elecciones de sociedades de alumnos se entregó la constancia de mayoría a la planilla Unión Progresista Estudiantil presidida por el alumno Naim Cabezud Aguirre. Esta planilla resultó ganadora con un total de 135 votos en la pasada elección del 7 de febrero en la Universidad de Occidente de la Unidad Mazatlán. Muchas felicidades a esta planilla.
Y entre otras cosas, les comento que con el objetivo de capacitar a profesionales del derecho interesados en la materia electoral, se llevó a cabo la maestría en Derecho Electoral dirigida a trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. El 9 de febrero se realizó el acto académico en la sala de sesiones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Así es, Elsa. En este evento, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, manifestó que uno de los ejes fundamentales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ha sido la capacitación y actualización constante del capital humano que lo conforma. Se trata de consolidar la formación de funcionarios profesionales capaces de organizar con transparencia, equidad y credibilidad los procesos electorales, de hacer cumplir puntualmente los objetivos, metas y retos que impone el desarrollo de las elecciones en nuestro estado y contribuir con ello al fortalecimiento de la vida democrática.
La maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta también comentaba que fue con esta lógica que en el año 2013 el otrora Consejo Estatal Electoral de Sinaloa firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Esto con el fin de traer a Sinaloa su programa de maestría en Derecho Electoral. Al mismo tiempo, presentó la obra con que cerró el ciclo de este programa académico, que fue el libro Derecho Electoral Mexicano, una visión local Sinaloa.
La maestra Peraza Zazueta destacó que en dicha publicación se reúnen una gama de ensayos en los que Berta Alicia Mallorquín Vázquez, Claudia Zamudio Beltrán, Elsa Yolanda Casas Bastidas, aquí presente, a quien quiero felicitar públicamente porque obtuvo su grado de maestra, también Espartaco Muro Cruz, que ha estado con nosotros en algunos programas, Georgina Ovalle Rangel, Guillermina Martínez Contreras, Isabel Georgina García López, nuestro presidente, expresidente, el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, Jaime Cruz Morales, José Guadalupe Huicho Rojas, que también nos ha acompañado en el programa, Perla Lizeth Bueno Torres, que es consejera y también ha venido acá con nosotros, Roberto Claudio Uriarte Mendívil, Rodrigo Borbón Contreras y la hoy consejera Xochitl Amalia López Ulloa. Alumnas y alumnos graduados abordan temas relacionados con la reforma constitucional y legal realizada en nuestro país en materia político-electoral en el año 2014, que implicó cambios profundos en las reglas y en la estructura de la administración electoral nacional y local.
Y por último, la maestra Carla Gabriela señaló que una de las virtudes de los trabajos es que la mayoría de los autores consiguieron hacer confluir la experiencia obtenida en el proceso electoral local desarrollado en 2015-2016 en Sinaloa y la formación académica que recibieron en el curso del programa, de modo que con ello se cumplieron dos grandes propósitos. Por un lado, en términos funcionales, personal del Instituto Electoral que participó en la maestría vivió y afrontó el proceso electoral con una nueva perspectiva, más analítica y enriquecedora. Y por otro lado, a través de estos textos se obtienen importantes evidencias documentales y documentadas de un proceso electoral inédito a la luz de una reforma que modificó en muchos sentidos la planificación y el desarrollo de las elecciones en Sinaloa.
Así es, Radio Escuchas. Les comentamos que en esta ocasión, la elección pasada que se llevó a cabo en 2016, pues es la primera vez que se organizó bajo muchas reglas, muchas disposiciones legales emitidas por el Instituto Nacional Electoral. Como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, el INE absorbió muchas de las facultades que teníamos los organismos públicos locales, como ahora se nos conoce. Entonces, por ejemplo, si antes nosotros capacitábamos a los funcionarios de casilla, designábamos a los funcionarios de casilla y hacíamos la ubicación de las casillas, la geografía electoral, esas son algunas de las atribuciones que hoy son competencia exclusivamente del Instituto Nacional Electoral. Seguimos teniendo algunas tareas encomendadas específicamente, pero a la luz de esta reforma precisamente es que se hicieron los ensayos de los compañeros. Elsa, ella le tocó cursar esta maestría pues con con muchos obstáculos y dificultades, pero gracias, afortunadamente, que terminó satisfactoriamente los estudios. Entonces, pues una felicitación, Elsa, para ti y para los compañeros que recibieron su título de maestros.
Sí, muchas gracias. Lo comentábamos ese día mismo de la graduación de la maestría. Entre los compañeros que, a pesar de enfermedades, de problemas personales, la dificultad también de la distancia de entre el Instituto del Tribunal Electoral de Jalisco y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pues se logró concluir esta maestría y este libro, la verdad que sí está muy interesante porque pues nos trae una compilación de varios enfoques de temas que van a ser muy interesantes ahora con la nueva reforma electoral que hemos estado viviendo a partir del proceso electoral pasado también.
Muy bien, pues cerrando este tema nos vamos a ir a un corte. En un programa posterior les vamos a comentar dónde podemos conseguir este libro, que seguramente pues va a estar muy interesante para todos nuestros radioescuchas. Ahora tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar en unos instantes. Está escuchando usted Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Regresamos.
Agustín Martínez de Castro se encarga del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa el 17 de febrero de 1856. Anteriormente fue gobernador interino al consumarse la separación del Estado de Sinaloa del de Sonora y fue nombrado gobernador constitucional el 9 de noviembre de 1844. Por enfermedad del gobernador Rafael de la Vega, vuelve a hacerse cargo del gobierno el 11 de mayo de 1846.
No solo somos sonido, somos imagen.
Radio Universidad, tu radio, nuestra radio.
La radio de todos.
La radio de todos.
El 22 de febrero de 1888 nace en Bacamar y Angostura el general Macario Gagiola Urías, revolucionario, militar, que fue gobernador del estado de Sinaloa del 1 de enero de 1929 al 21 de diciembre de 1932. También fue gobernador de las Islas Marías y senador de la República. En la misma fecha, pero de 1898, se registró el primer desfile de carros alegóricos y comparsas del Carnaval de Mazatlán.
Estamos de nuevo aquí en el programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias a Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Melina León y Elsa Casas, la maestra Elsa Casas, que acabamos de felicitar por su reciente graduación de maestría junto con los demás compañeros y compañeras del instituto. Y hablando de otro tema, el 10 de febrero se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Esta sesión se llevó a cabo por el Consejo General del Instituto y en ella se aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se expide el reglamento para las adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles. La consejera Maribel García Molina, que hace poco estuvo acompañándonos en este programa, mencionó que el propósito de este reglamento es contribuir al manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos. Este documento, este reglamento, establece las bases y lineamientos para las adquisiciones y servicios que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa realiza a través de un comité creado para este propósito y provee los elementos necesarios para acreditar los principios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el cumplimiento de las funciones sustantivas de este Instituto Electoral. El instituto, para realizar este reglamento, como nos comentó la consejera Maribel García Molina, pues se reunió en sesiones de trabajo, se integró un grupo de trabajo del cual ella fue la líder, proponiendo a los demás consejeros ya la aplicación o la publicación más bien de este reglamento, obviamente sometiéndolo a reuniones de trabajo con partidos políticos previo a la aprobación de este en la sesión de la que les estamos platicando.
Así es, como lo hemos comentado en diferentes programas, es todo un procedimiento el que se lleva para que se apruebe un reglamento o un lineamiento en el cual se forman grupos de trabajo de consejeros con personal igual de las diferentes áreas del instituto en el que trabajan, y de ahí, como lo comenta Melina, se pasa también a revisión conjunto con los partidos políticos para ya proceder a su
aprobación.
Así es. Bueno, otro punto que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa resolvió fue el de los escritos de intención presentados por la ciudadana Alejandrina López Santiago, secretaria general de la asociación que pretendía constituir el Partido Revolucionario de Sinaloa, como partido político estatal, y así como el de la Comisión Ejecutiva Estatal promotora del Partido Joven para constituirse igualmente como partido político estatal. El consejero Manuel Bonmos, encargado de presentar el acuerdo, mencionó que en ambos casos el sentido fue detenerse por no presentada la solicitud de intención de participar para constituir un partido político estatal. Las razones se sustentaron en la falta de elementos para determinar mínimamente la existencia de la organización, su formación con el objeto de constituir partido político y su registro legal ante el sistema de administración tributaria.
Esto es en virtud de los requisitos que establece el reglamento para la constitución de nuevos partidos políticos locales. No solamente se tiene que presentar el escrito de intención, sino que se debe de acompañar de una serie de requisitos, entre ellos, pues ser una organización constituida y estar dada de alta ante Hacienda, porque obviamente en las gestiones para integrar un nuevo partido político, pues hay gastos que se están devengando. Entonces, todo esto se tiene que justificar y comprobar el origen y el origen y el destino que tienen los recursos. Y precisamente hablando de este tema, continúan los trabajos de constitución de nuevos partidos políticos locales en Sinaloa. Recordemos que fueron 4 las asociaciones que se presentaron al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa con la finalidad de constituirse como un nuevo partido político local. De ellas, las 2 que acaba de mencionar Elsa, pues no se aprobó sus trabajos no se aprobó que continuaran con el procedimiento en virtud de la falta precisamente de cumplimiento de los requisitos. Y las otras 2, pues están ya en la etapa de asambleas. El pasado fin de semana, en estos trabajos de las asambleas, el personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa acudió a dar fe en la celebración de 2 asambleas municipales. Esto es para constituir el Partido Independiente de Sinaloa, o PAIS por sus siglas. Estas dos asambleas se llevaron a cabo en los municipios de Escuinapa y de Rosario el 11 y 12 de febrero, respectivamente.
Las dos asambleas se declararon válidas y a la fecha se han llevado a cabo 10 asambleas de las 12 municipales que se requieren para cumplir con este requisito. La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, AC, tiene como fecha límite el 31 de marzo para llevarlas a cabo. Y les comento también que este fin de semana está programada una asamblea el domingo 19 de febrero en el municipio de Mocorito.
Así es, Elsa. Es la segunda vez que se programa esta asamblea, porque la anterior vez que la intentaron celebrar no reunieron el quórum legal. Esto hay que aclararlo, que no es por a capricho de la asociación, sino que el reglamento les permite volverlas a hacer hasta que la organización decida, pues lo puede hacer, como bien lo decías tú, hasta el 31 de marzo. Y por otro lado, la asociación Reconciliándonos México Renace AC está ya en posibilidades de celebrar asambleas. Esta asociación aún no programa ninguna y recordemos que para ello deberá notificar a las autoridades competentes del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por lo menos con 5 días de anticipación de la fecha en que pretende celebrar esta asamblea. Entonces, estaremos pendientes dándoles toda la información y seguimiento de la etapa de la celebración de asambleas y de los trabajos de la constitución de nuevos partidos políticos.
Bueno, pues en otro tema les hablaremos un poco sobre la participación ciudadana. Ya que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, una de sus principales actividades es esta, difundir la participación ciudadana, la cual se define como una acción organizada de la ciudadanía con la cual puede proponer y lograr cambios en las políticas públicas para el bien común. Nos permite generar cambio en las decisiones y acciones del gobierno, así como en las leyes para beneficio de la sociedad.
En Sinaloa nos rige la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, la cual establece 3 instrumentos de participación ciudadana. Todos, la mayoría de los ciudadanos pensamos que la participación consiste en votar, que la participación consiste en ser funcionarios de casilla, y no, podemos hacerlo a través de otras formas, de instrumentos legales que marca esta Ley de Participación Ciudadana, como son el plebiscito, que es un acto conforme al cual los ciudadanos sinaloenses expresan su aprobación o rechazo de los actos, de las propuestas o de las decisiones del Poder Ejecutivo Estatal, de los organismos o de las instituciones de la administración pública paraestatal que sean trascendentes para la vida pública del Estado, así como de los ayuntamientos u organismos e instituciones de la administración pública municipal que sean trascendentes, pues, para la vida pública del municipio.
Otra de las formas de participación ciudadana contenidas en esta ley es el referéndum, que es el acto conforme al cual los ciudadanos sinaloenses opinan sobre la aprobación o rechazo de leyes estatales. El referéndum puede ser total o parcial. Será total cuando se someta a consulta el texto íntegro de un ordenamiento legal, y será parcial cuando se someta a consulta de la ciudadanía solamente algunos preceptos de un ordenamiento legal.
Y finalmente, el tercer instrumento que establece la Ley de Participación Ciudadana es la iniciativa ciudadana. Es un instrumento por medio del cual los ciudadanos sinaloenses podrán presentar al Congreso proyectos de creación, de modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos. El ejercicio de la iniciativa ciudadana no presupone que el Congreso deba aprobarlas en los términos presentados, sino que deben ser valoradas mediante el proceso legislativo establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
La presentación de una iniciativa ciudadana no genera derechos, únicamente representa el inicio del procedimiento legislativo que debe agotarse en virtud del interés público.
Y podrán hacer su derecho de participación ciudadana a través de los instrumentos que les mencionamos, del plebiscito, el referéndum y la iniciativa, los ciudadanos sinaloenses que cuenten con credencial para votar y se encuentren en la lista nominal correspondiente. Este es un tema, Radio Escuchas, que pues es un tema muy extenso. La ley, aunque la ley no es muy, muy grande, la ley tendrá unas 30 páginas, pues de cualquier forma es, pues trae muchos requisitos, trae un procedimiento muy específico para poder realizar cualquiera de los tres instrumentos de participación. Nosotros tenemos un antecedente como fue la consulta para ver si se municipalizaba la sindicatura del Dorado, esto fue en el 2013, si mal no recuerdo, donde el Consejo, el otrora Consejo Estatal Electoral, participó como el órgano que organizó la consulta. Era una consulta, pero se tipificaba dentro de la iniciativa. Entonces, donde se preguntaba a los ciudadanos residentes del Dorado si querían o no querían que el Dorado se convirtiera en un municipio. Independientemente del resultado, pues presentan el resultado, pero además se va a todo el proceso legislativo que marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Este tema, la verdad es que como es muy extenso y el programa es muy corto, lo tenemos que tratar en una nueva fecha. Ahora nos tenemos que ir, los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Estuvo usted escuchando el programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Melina León y Elsa Casas. Hasta luego.
Agradecemos nos haya acompañado en Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.